La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que todos los martes llega hasta ustedes. Hoy es el último programa del año, 2025, porque el martes que viene no tendremos programa y luego el siguiente martes ya será 6 de enero, con lo cual tampoco estaremos con ustedes, volveremos el 13 de enero ya, después de las fiestas. Bueno, pues el programa de hoy, el último programa del año, con Rafa Carrillo en los mandos técnicos, pues tiene como invitado de lujo hoy en el estudio de la cadena COPE al matador de toros sevillano, uno de los grandes triunfadores, para muchos el triunfador en números y en actuaciones decisivas de la temporada, que es Borja Jiménez. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues, hombre, las preguntas tópicas siempre hay que empezar por ellas, porque es que cuando uno habla contigo en este momento de la temporada, ya final de año, y ya con la perspectiva de que estamos empezando a conocer carteles de la temporada de 2026, todavía es momento de hacer una reflexión para recordar cómo fue, qué te queda a ti de la temporada de 2025, cuáles son los recuerdos, cuáles son las impresiones, cuáles son esas imágenes que no se van a borrar nunca de la temporada del 25.
Bueno, pues mira, gracias a Dios tengo muchas imágenes que no las voy a poder borrar, ¿no? Tengo esa tarde de Madrid con el toro Melijas de Vitorino, al que le corté dos orejas y salí a hombros. Tengo la tarde de Sevilla con el toro de Jandilla, que le corté otras dos orejas. El indulto de Bilbao, ¿no? Que eso obviamente pues va a quedar para la historia del toreo y para la historia de Bilbao y bueno y para mi historia personal, obviamente, ¿no? Porque al final indultar un toro en Bilbao, ser el primer toro que se indulta en esta plaza, pues oye, para estar orgulloso de ello, ¿no? Y para tenerlo para toda la vida. Y bueno, tengo muchas tardes, ¿no? Muchas tardes que puedo recordar. Al final han sido 58 corridas de toros más 11 en América. He terminado con 70 corridas, así que bueno, creo que ha sido un balance muy positivo durante el año y con muchos triunfos y días muy señalados y muy claves en los que han salido muy bien las cosas, ¿no?
Bueno, se incorpora, que no lo había presentado, se incorpora José Luis López. Hola, José Luis,
buenas tardes, querido amigo. Bueno, buenas tardes, querido invitado.
Borja, ¿ha sido la mejor temporada de tu vida, la de 2025?
Bueno, el año pasado, 2024, también fue una temporada muy parecida, ¿no? Hablando numéricamente de triunfos, también fue muy parecida. Fueron también con dos orejas en Sevilla, la Puerta Grande de Madrid, las tres orejas y Puerta Grande de Bilbao, la Puerta Grande de Pamplona. Y bueno, terminé con 48 corridas de toros el año anterior, y 2024 y 2025 en tema de triunfos en los sitios claves, ¿no? Que es lo que te hace ponerte y situarte en la parte alta del escalafón, pues han sido pues parecidas, como digo.
Yo, Borja, antes que nada, no he tenido oportunidad de saludarte y de darte la enhorabuena por la temporada tan enorme que ha sido. Pero bueno, esto es otra cosa de lo que era hace unos años. ¿Y cómo estás tú físicamente y psíquicamente después de la temporada?
Pues muy bien, feliz, ¿no? Estoy muy bien, no me ha pesado para nada la temporada, al revés, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese que hubiese habido algún mes más de temporada, porque a medida que iba pasando las corridas, pues cada vez iba cogiendo pues mayor soltura y cada vez me iba encontrando mejor delante de la cara del toro. Y ya estoy deseando que empiece ya, ¿no? Que empezamos el 7 de enero, empezamos en Manizales y bueno, ya después vamos a principios de febrero a Valdemorillo y empieza ya toda la temporada.
Sí, porque mira, alguna vez dijiste, que yo lo capté, lo tengo aquí, a mí, me imagino que será para todos los toreros, pero vamos, en tu caso lo dijiste tú, torear mucho más me viene mejor, o sea, sí. Allá a lo mejor torear más espaciadamente le viene mejor, torear cada 15 o 20 días, y tú dijiste que torear muy seguido te venía muy bien.
Sí, al final cada torero es un mundo, ¿no? Y en mi caso pues es así, ¿no? Cuando llevo un tiempo sin torear o incluso sin tentar, ¿no? Pues pierdo un poquito el ritmo, pero en el momento que toreo seguido, pues me viene muy bien, ¿no? Y me hace coger mucha soltura, me hace, oye, pues estar más fresco, ¿no? El torear seguido, pues a mí particularmente me gusta.
Y después de 60 corridas de toro.
En España.
Por eso te muy bien apuntado, Carlos. Yo qué sé, pero ¿te queda algo en el... algo que, no sé, alguna asignatura que tú creas que puedes tener pendiente?
Sí, la puerta del Príncipe de Sevilla. Esa la tengo metida en la cabeza y Dios ya, quiera, ¿no? Dios
la estás raspando, ¿no? La estás raspando.
La he raspado durante 2 años seguidos, muy, muy cerquita, ¿no? Pero bueno, la conseguí de novillero, pero ahora de matador todavía no la tengo y me gustaría que esa puerta se abriera.
Borja llegó, tardó en venir, pero sí, ha mucho. Llegado.
ha llegado. Hay que darle gracias a Dios, ¿no? Que aunque ha tardado mucho en llegar este momento, ha tardado esos 8 años, ¿no? Desde que tomé la alternativa a empezar a ponerme en las ferias, pero ha merecido la pena todo ese tiempo para vivir todo lo que estoy viviendo ahora, ¿no?
Oye, y la clave de la progresión, porque evidentemente yo me imagino que tendrás... Yo quiero pensar, lo vas a decir tú ahora, pero los que te conocemos y sabemos del mundo del toro, sabemos de tu tremenda capacidad de sacrificio para entrenar y prepararte. Eso es muy importante. ¿Hay algo más? Es decir, ¿cuál es la clave de esta progresión?
Pues eso es la base fundamental, es ese sacrificio que tienes que tener para dejar todo al lado y centrarte única y exclusivamente al toro, ¿no? Y a los entrenamientos y ser muy obsesivo, ¿no? Con los entrenamientos, obsesionarte con corregir todo detalle y después algunos salen en la plaza y otros no, ¿no? Después no, obviamente pues cuando sale el toro pues todo se complica más, ¿no? Pero si uno en el día a día da todo lo que puede dar de sí en los entrenamientos, pues es más fácil después que en la plaza salgan las cosas bien, ¿no? Y otra cosa fundamental que hay para mejorar en tu toreo, para evolucionar, para ser cada vez mejor torero, es ver mucho toro. Ver mucho toro, analizar a otros toreros, a toreros de otras épocas, a los toreros de la actualidad, analizar todo y ahí es cuando empiezas a ver todas las cosas positivas de cada uno y te las vas haciendo tuyas, cogiendo tuyas en tu propia personalidad, pero las vas haciendo para ti y ahí es cuando tu toreo empieza a crecer.
Borja, y de ese sacrificio, de esa garra, de esas ganas, de esa responsabilidad, ¿qué culpa tiene Antonio, el maestro Antonio Espartaco?
Bueno, pues toda, porque fue el que me inculcó eso, ¿no? Pues apenas cuando tenía yo 11 o 12 años empecé a vivir la exigencia de Espartaco Padre, del maestro Espartaco Padre y me lo metió tanto en la cabeza que hoy en día es que lo tengo tan interiorizado que me sale solo, ¿no? Que no hace falta que haya nadie diciéndome, venga, ahora tenemos que entrenar, ¿no? Si al revés, ¿no? Más bien me dice, venga, Borja, vamos a descansar y mañana seguimos, ¿no? Y todo eso es porque desde muy pequeño pues he vivido esa exigencia en los entrenamientos.
Oye, has indultado 2 toros en 2025, uno de Fuente Imbro, en Inca creo que fue,
sí.
Y otro el de la Quinta de Bilbao. Hombre, evidentemente la trascendencia de una plaza como Bilbao es claro, incomparable con todo, ¿no? Pero, ¿cómo lo recuerdas? Es decir, ¿en qué momento tú eras consciente de que se podía producir ese milagro el milagro del verdadero indulto, no muchos indultos que vemos, que no son milagrosos. Hay indultos que son unos indultos menos milagrosos. Pero el indulto de verdad es un milagro.
Sí.
Porque que un toro en vista, con bravura, por abajo, con fijeza, con longitud, con recorrido, es decir, son tantas las condiciones.
Lo tenía todo.
Claro. ¿Cómo recuerda? ¿Cuál? Son dos toros distintos. Uno es Encaste Domé, por llamarle de alguna manera, para entendernos, Fuente Imbro. Otro es Santa Colomeño, como la quinta. ¿A ti qué embestida te gustó más?
Pues me gustaron las dos mucho, ¿no? No te puedo decir que me quedo con una de las dos, porque fueron dos toros muy diferentes, muy distintos. El de Fuente Imbro fue un toro de una calidad suprema desde que salió. Fue un toro realmente de indulto, porque además de la calidad tenía esa bravura, esa repetición, duró muchísimo el toro, ¿no? Y cada vez embestía mejor, ¿no? Y después el de la quinta, pues fue otro grandioso toro, ¿no? Que un toro de Santa Coloma dure lo que duró allí en esa plaza, que la exigencia de los dos puyazos, esa transmisión que tenía el toro, esa alegría a la hora de embestir, la humillación, tenía todas las virtudes para ser indultado, ¿no? Y yo realmente en un principio nunca pensé que lo iba a indultar, porque estábamos en Bilbao y Bilbao pues no se había indultado nunca un toro en la vida, claro, y cuando empezaron a pedirlo yo sabía que el toro era de indulto, ¿no? Porque encontrarse un toro así en plaza de primera es muy difícil, ¿no? Son los toros que o lo cuajas a la perfección o si no lo cuajas, pues son tan buenos que pueden hacerte daño profesionalmente, ¿no? Y este tipo de toro, este toro tapaboca, que además tiene muy buen nombre, ¿no? Para todo lo que pasó, ¿no? Pues desde primera hora empezó a embestir con una clase tremenda y ya cuando la tanda antes de coger la espada ya vi yo que se podía indultar y empezó la gente a pedir el indulto, le di otra tanda más, seguían pidiéndolo y por lo menos tres o cuatro tandas más con la espada le di, ¿no? Hasta que le indultaron, pero yo no lo seguía para forzar el indulto, si es que la gente me pedía que siguiera toreando, ¿no?
Y tú eres partidario de los indultos, porque yo entiendo que, como había dicho Carlos, pues tiene que tener un toro para indultarlo, debe tener, yo siempre lo comparo como un estudiante cuando tiene una matrícula de honor. O sea, para una matrícula no tiene que ser completo, exactamente. Sí. Entonces,
yo soy partidario de los indultos reales,
eso,
¿no? De los indultos que de verdad el toro se merece indultarlo. De un indulto forzado para buscar un triunfo, no soy partidario, ¿no? Porque no veo que eso sea el triunfo del torero, ¿no? El indulto tiene que ser un triunfo para el toro y a la par pues el torero pues triunfa porque ha cuajado el toro a la perfección para que ese toro sea indultado, pero tiene que tener muchos requisitos y tiene que ser muy excelso el toro para que se indulte.
Dos preguntas en una. He leído por ahí, y a lo mejor llevan razón, que comparan tu tauromaquia más reciente con la del Juli. ¿Tú también lo has leído?
Hombre, pues te digo una cosa, es para estar orgulloso, ¿no?
Motivo,
el Juli ha sido el número uno del torero.
¿Hay motivos? ¿Tú crees que la comparación es buena?
Pues mira, pues si te están comparando con el número uno del toreo, algo bueno tendrá, ¿no? Pero me quedo muy lejos del Juli, obviamente, ¿no? El Juli ha sido un torero demasiado grande, ¿no? Para que...
Entre otras cosas, lo que te quedan son temporadas.
Me quedan muchas temporadas por delante.
Temporadas, porque verás tú.
Sí,
pero ¿llevan sí. algo de razón quienes lo dicen?
Bueno, pues ya cada uno pues que opine como buenamente pueda y quiera, ¿no? Porque pero no sé. No,
el Juli
no
era un torero fundamentalmente inteligente y poderoso.
El Juli para mí ha sido el número uno del torero. Ha sido mi torero desde que soy amigo. Desde que soy un niño.
Amigo.
Y una de las cosas
algo
que
tendrá
me gustaría,
el agua cuando la bendice.
Sí. Pero una de las cosas que sí me gustaría es que el Juli volviera a poder torear con él alguna sí. tarde, ¿no? Que nunca lo he hecho.
Y digo, o sea, yo, perdona, como decía yo con dos preguntas, porque claro, esto va encadenado, ¿no?
Sí.
Encadenado. ¿Hacia dónde camina tu tauromaquia? Es decir, cuando tú entrenas, cuando tú sueñas, cuando tú hablas de toros con tu apoderado, con tu gente, con tu cuadrilla, con la gente de tu confianza, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que hay que perfeccionar en tu tauromaquia?
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que perfeccionar, obviamente, ¿no? Y hay un... Yo, hay una obsesión mía que a mí me gustaría llegar a poder torear muy bien, pero a mucho tipo de toros distintos, ¿no? Mm. Muchas embestidas distintas, pero para no para pegarle pases, sino para torear bien de verdad, ¿no? Es estar asentado, engancharlos adelante, redondear mucho el muletazo, que el cuerpo vaya todo a compás con el toro, con el muletazo, pero que con muchos tipos de embestidas, ¿no? Mis entrenamientos se basan mucho en eso, ¿no? Aparte de buscar el perfeccionamiento del muletazo, en entrenar muchas alturas, muchos toques para que
sirvan. Y teniendo ese surtido que estás pidiendo, lógicamente, del toro, que sea tan variado, que tenga y que sean los toros de encastes. Núñez, Alba Serrada,
bueno,
Domé.
No tengo preferencia tampoco por un encaste en sí, ¿no? Pienso más que en la embestida, ¿no? En la embestida del toro. Cada toro embiste de una manera totalmente distinta. Y toros de Domé que cuando los he toreado me han llenado muchísimo. También hay toros de Vitorino que me han llenado mucho y otros que me han hecho pasar más rato muy grande. y el de la Quinta, por ejemplo, toro de Santa Coloma, que también he sentido cosas especiales con ellos, ¿no? Entonces he podido cuajar mucho tipo de toros distintos, ¿no? Y mucha ganadería y muchos encastes distintos, y me he podido acoplar bastante bien a todo, ¿no?
Oye, vamos a un giro, ¿no? Vamos dando giros en la conversación. Hombre, después de una temporada como la de 2025, ¿ya eres figura del toreo?
Bueno, eso lo tienen que considerar pues otras personas que no sea yo, ¿no? Pero pienso que para ser una figura del toreo de verdad, ¿no? Pero figura del toreo de las que llamamos de verdad.
¿Cuántos años?
Tiene que hacer lo que he hecho yo durante estos dos o tres años, durante varios años más, ¿no?
Sí. Oye, y claro, estoy bien a pelo porque estamos observando, porque somos observadores de la actualidad taurina, que todavía te ponen pegas para entrar en determinados carteles.
Bueno, eso es lo que tiene el apoderamiento independiente, ¿no? Sí. Que, oye, al final, pues casi todos los toreros han ido con empresas y quedamos poco que tengamos apoderado independiente, y obviamente pues eso siempre en la historia del toreo, pues siempre ha habido alguna trabilla más que otra para ese tipo de toreros, ¿no? Pero yo sé el camino que llevo, estoy convencido de mi camino y lo tengo muy claro cuál es el que quiero llevar y estoy feliz yendo así.
Y ahora que estamos aquí nosotros tres, que tampoco hay mucha gente por ahí y todo, pero con tu apoderado, ¿cómo vas? ¿Cómo es?
Pues mira, muy bien, nos hemos entendido muy bien, desde primera hora nos hemos entendido muy bien. Somos dos personas un poco obsesivas en el toreo y en la mejora del toreo y en el entrenamiento, él más que yo, ya te lo digo, pues tiene mucha más afición. Pero sí es verdad que nos hemos complementado muy bien por eso, ¿no? Porque al tener el mismo objetivo y saber hacia el camino que queremos llevar, lo tenemos los dos muy claro y muy seguro de cuál es. Y entonces cuando vas con una persona al lado que quiere llevar ese mismo camino que tú, pues todo te es más fácil, ¿no?
Y yo que ya creo que conoces más, mejor Salamanca que Espartina.
Bueno, ya llevo 4 años casi en Salamanca viviendo, ¿no? Ya llevo bastante tiempo. Cada vez que vengo a Sevilla me da una alegría.
Chicuelo de joven se fue a Salamanca.
Se fue a Salamanca también.
Oye, ¿le has pegado mucho repaso al Roca Rey en la plaza?
No.
Lo que se han podido, ¿no?
¿Que tú recuerdes?
No, hombre. No.
Entonces,
no, pero
¿a qué se debe?
Bueno, cada torero...
Porque si a mí, yo soy Roca Rey, y llega un chavalito de Espartina y me pega dos o tres repasos, yo le pongo la cruz.
Nah, pero eso sería que sea como se cuenta de Antonio Ordóñez y demás, ponérmelo el jueves. Sí. A veces que también ponérmelo conmigo el jueves.
No, pero sí está claro que Roca Rey ahora mismo está considerado el número uno del escalafón, ¿no? Y a mí como torero, pues me gusta torear con los mejores, obviamente.
Y dentro del mundo taurino, te voy a hacer una pregunta que puede ser obvia, ¿no? Pero ¿hay vetos realmente hay veto de torea, no quiero torear con fulano, con citano, no me lo ponga, no, en fin.
Bueno, cada uno tiene sus intereses en sus carteles, ¿no? Lo que está claro que a lo largo de la historia del toreo, las figuras del toreo que han mandado de verdad y los que han sido grandes figuras del toreo, pues siempre que salía un torero nuevo, un torero triunfando, con un triunfo real de plazas importantes, pues le han cogido y le han dado 7-8 tardes con él para ver hasta dónde llegaba, ¿no? Eso pues ha pasado durante toda la historia del toreo, ¿no?
Sí, pero eso no está pasando ahora.
Eso, pues bueno, pues es una de las cosas que a mí, si algún día cojo la fuerza necesaria para hacer, pues me gustaría hacerlo, la verdad, y me gustaría que todo el que se lo ha ganado en la plaza, que ha llegado a Sevilla, Madrid, Bilbao, Pamplona, todas esas plazas que son las que de verdad tiene el triunfo fuerte, el triunfo importante, todo el que tenga ese triunfo, pues darle ese paso, ¿no? Me gustaría lo que no han hecho conmigo, me gustaría yo hacerlo con otros, ¿no?
Nos quedan 8 minutos nada más, aunque parezca mentira. Y hay una pregunta que para mí es muy importante y quiero que te pongas la mano en el corazón para contestarme y me digas la verdad de verdad. ¿Te han llamado más de un apoderado este invierno para cambiar de apoderado, de apoderamiento?
Ofrecerte...
Bueno, siempre hay ofrecimientos cuando negocio.
¿Te ha llamado alguna casa fuerte?
Bueno, pues sí, me han llamado, ¿no? Sí, claro, y el año pasado también, pero yo tengo ahora mismo muy claro cuál es mi camino y sé cómo quiero llevar mi carrera. Y me ha costado muchos años llegar hasta donde estoy ahora y muchos años sin torear y lo he conseguido por el camino que he querido llevar y no me quiero salir ahora mismo de ahí.
Tú ahora mismo, lógicamente, prefieres un torero, un apoderado independiente. Sí, bueno, porque dentro... tienes ahora mismo a un independiente, pero ¿lo prefieres o las casas?
Sí, yo es que realmente con Julián es que estoy muy a gusto, ¿no? Y considero que Julián es uno de los mejores apoderados que hay ahora mismo en la actualidad del toreo, ¿no? Y es una persona que te defiende tus intereses, que pelea hasta lo último, ¿no? Que defiende mucho las ganaderías, ¿no? Que son muy importantes cuando vas a la plaza, ¿no? Cuida mucho el toro en el campo, ¿no? Y eso para los toreros es muy importante porque al final el triunfo está con el toro que tengas delante, ¿no? Y yo estoy contento con Julián, la verdad, por muchos aspectos, pero uno de ellos es que al final es una persona que te defiende mucho.
Me voy saltando preguntas porque el tiempo apremia, claro. y contestaciones lo más rápido posible, Borja. ¿Por qué 6 toros en Madrid el 7 de junio?
Bueno, creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Y viendo cómo estaba empezando la temporada de algunas complicaciones de carteles y tal, pues la empresa que ya me lo ofreció el año anterior y este año de nuevo, y lo pensé mucho, lo medité demasiado, y es el momento porque creo que debo de dar ese paso para adelante, aunque sea una apuesta pues muy complicada.
¿Y los mano a mano con Rufo y demás y todo también te gustan? ¿O eres, bueno, más clásico y te gusta más una corrida, una terna?
Pues mira, yo al final, siempre que me respeten mis... mis temas que pedimos, pues no tengo inconveniente por torear un mano a mano o torear una terna, ¿no? Eso ya es ya más cosa del apoderado, esa estrategia, ¿no? Pero bueno, creo que puede ser interesante.
Sí, yo vuelvo al tema de los 6 toros porque es que en Madrid hay más que perder que ganar matando 6 toros.
Pero es que Madrid, históricamente, cuando tenía 0, me ha dado todo. Bueno, si tengo que perder todo en Madrid de nuevo, pues...
Esa es una pregunta que se ha quedado en el cartel. Siendo torero sevillano, ¿sigue siendo otro de esos que tiene más cartel en Madrid que en Sevilla?
Bueno, Madrid pues es una plaza que yo particularmente me siento muy muy cómodo, estando cómodo dentro de la comodidad que se puede tener, ¿no? Pero me siento a gusto estando en Madrid, ¿no? Es una afición que me respeta, que me quiere y yo estoy a gusto allí, ¿no? Y por eso voy a hacer también esta apuesta en Madrid, ¿no? Sé que es muy complicada esta apuesta, que, oye, pues las apuestas de seis toros y en una plaza como Madrid, pues tanto para bien como para mal puede marcar mucho, ¿no? Dios quiera que sea para bien, pero estoy dispuesto a jugarme mucha parte de mi carrera por una plaza que me ha dado tanto, ¿no?
Ese ventaja que nos deja Madrid, Carlos, yo creo que la puede enjugar ya mismo esta temporada aquí en Sevilla, y por esa ansiada puerta del Príncipe salir a hombros, sí, y ya está casi la cosa casi igualada, ¿no?
Sí, tengo esta temporada, sí, es verdad, he cortado orejas sueltas en Sevilla. El año pasado le corté dos orejas a un toro, el anterior corté dos orejas también, y siempre ha estado ahí rozando, pero bueno, seguiremos entrenando para que llegue ese día ansiado.
¿Y hasta dónde Borja Jiménez? ¿Qué metas tiene Borja Jiménez? Bueno,
tengo muchas metas y me gustaría conseguir muchas cosas, ¿no? Creo que ahora mismo es el principio de todo lo que quiero, de lo que quiero hacer. Estoy feliz, como digo, en el camino que estoy llevando, y hasta donde llegue, pues Dios dirá, ¿no? Pero yo tengo una cosa clara, que el tiempo que esté en el toreo quiero estar al 100%. Quiero estar entregado de verdad, ¿no? Cada tarde que toreé, entregarme y buscar mi mejor toreo, ¿no? Y cuando vea yo que ya no soy capaz de eso, pues seré yo el primero que me lo diga y que no está aquí.
¿Y cómo ha ido el año con la espada, Borja?
Pues mira, he cogido este año regularidad, más regularidad que el año anterior. He matado toros muy bien, sobre todo los toros claves, ¿no? Los toros claves, muy poquitos se han escapado, ¿no? Pero mira, al final he toreado 58 corridas de toros y he cortado 102 orejas y 7 rabos, ¿no? Algún toro habré matado bien, ¿no?
Han sido 36, creo que son 36 faenas de dos orejas en la temporada.
Sí, ha habido más de dos orejas, pero sí es verdad que hay muchas de dos orejas que se han quedado a lo mejor.
No, que lo que te quiero decir, que para cortar dos orejas en un toro hay que matarlo bien.
Hay que matarlo bien, sí.
Tú puedes cortar una oreja pinchando.
Sí, de todas formas, Camino siempre decía que a él no se le había ido jamás un toro que hubiese cuajado.
Por eso las figuras del toreo se diferencian por eso, ¿no? Por los toros clave de su carrera, que la espada entre a la primera, ¿no?
¿Y cómo te gustaría la contratación de Sevilla como fuera? Tú te ves en Sevilla, dos buenas corridas de toro en la feria y una en San Miguel, por ejemplo, ¿estaría bien?
Bueno,
pues vaya que sea, ¿no?
A ver las negociaciones cómo van, ¿no? Pero sí es verdad que...
Eso tendremos que hablar con Julián y preguntárselo,
claro,
a Julián.
Eso es una pregunta más al apoderado que al torero.
Pero...
No. Es una pregunta para el apoderado, por supuesto.
Ya, hombre,
pero el torero tiene algo que decir.
Hombre, y tanto, pues fíjate tú.
Tiene algo que decir. Tiene que decir, hombre, que decir, a mí me gusta, porque a mí me imagino que Julián te consultará algunas cosas, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? Todo lo que se va a hacer...
No te va a decir, oye, niño, mata seis toros en Madrid, no. Porque mira, se me han tocado a mí.
No, ni mucho menos, ¿no? Todos los carteles antes de hacerlo los consultamos siempre los dos y analizamos las cosas y siempre lo hablamos entre los dos todo, ¿no? Y Sevilla... Pues a ver cómo van las negociaciones ahora cuando empiecen, pero yo me imagino que tendremos un buen trato, ¿no? Siempre
seguro.
Yo lo tengo claro, ¿no? Siempre que hasta el punto, en el punto que he llegado, pues siempre que sé que las cosas que nosotros queremos que estén en nuestra carrera no las respeten, pues yo voy a tener
un poné. Corrida de Domingo Hernández y la de la Quinta en la feria.
Bueno, pues todo empezó a negociar.
Vaya mala uva.
son dos grandiosas ganaderías, obviamente.
A ti lo de la Quinta en la feria, en principio, si el cartel es bueno, está bien colocado y tal, se reúnen las condiciones, ¿no te importaría en un momento dado?
Bueno, yo ya te digo, la ha matado en Bilbao y indultó un toro. Sí.
Pues por eso te lo digo.
Es una gran ganadería.
Yo,
¿no?
me da mucha alegría, perdóname, que ya, porque es que
menos de un minuto.
Tenemos aquí a Borja y lo estoy viendo asentado con la cabeza sobre los hombros. Lo veo como un torero. ¿Cuántos te lo ha preguntado si número uno figura del toreo? Pues yo creo que si no es ya, le falta muy poco.
Sí, le falta que esta temporada sea igual que la del año pasado.
Exactamente.
O sea, mantener un nivel, llegar a las 60 y tantas corridas de toro, a pegar al rabonazo fuerte, que hay que pegarlo en los sitios importantes y mantener un nivel.
A ver si tiene suerte en Madrid y seguro que la cosa funcionará.
Ver,
bueno,
Dios,
pues
que sí, porque tenemos un atracantón bueno con Sistema.
Borja, el tiempo no da para más. Yo te agradezco mucho y, bueno, y José Luis también, por supuesto, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Tarde de Toros, que hayas venido con nosotros y que hablar de tu gran temporada y de un futuro que se aventura espléndido. Así que gracias de nuevo por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Señores, amigos, que Dios reparta suerte.
Bueno, pues volveremos el 13 de enero, no lo olviden. Tarde de Toros se despide, que pasen ustedes una feliz fiesta.